A nombre del equipo de Visión para Vivir, le damos la bienvenida.
Miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
Pablo Escobar fue el más importante capo de las drogas en Colombia. Su vida estaba llena de lujos, pero irónicamente en los últimos años de su vida no pudo disfrutar ni de sus riquezas, peor aún de su familia. Tuvo que vivir escondido de aquellos que lo querían preso o muerto. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder nuestra alma? El pastor Carlos Azazueta nos ofrece el mensaje La paga del pecado, dentro de la serie Las Lamentaciones de Jeremías.
He tomado una frase del tercer capítulo de Romanos para el mensaje de hoy, basado aquí en Lamentaciones capítulo 5. El mensaje se titula La paga del pecado. Esto se ve tal vez más claramente en el último capítulo de Lamentaciones. Permítame leerle este capítulo. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestra casa a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno. A causa del ardor del hambre, violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros! ¿Por qué pecamos? Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sion, que está asolado. Zorras que andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. No hay ningún cristiano que me esté escuchando en este momento que no haya experimentado la agonía y el éxtasis del pecado, ¿verdad? Aunque suene sorprendente, el pecado ofrece experiencias de placer, de gran éxtasis. Pero desafortunadamente para la carne, estas experiencias son demasiado cortas. El sistema del mundo está diseñado para ignorar las consecuencias y resaltar más el placer. Y si usted, querido oyente, escucha al sistema del mundo a su alrededor, escuchará cuán atractivo y cuán placenteras son estas excursiones que usted puede darse en la carne. Como dije al principio, no hay ninguna persona que nunca no haya tomado tales excursiones. Algunas de estas excursiones son tomadas mentalmente, en nuestra imaginación. Fantaseamos, pues. Algunas otras son tomadas moralmente, físicamente. Otras son tomadas en cuanto a cosas materiales, y a veces son simplemente excursiones emocionales, pero en cualquiera de los casos, estas excursiones están diseñadas para alimentar la carne, para seguir nuestro propio camino. Al comenzar en ese camino sabemos lo que estamos haciendo, no somos ignorantes. Y ese camino está diseñado de tal manera que deseamos encontrar placer cuando vamos caminando por él, aunque solo sea por un momento. La Biblia nos habla en cuanto a eso. Notamos en Hebreos 11:25, en el que nos habla de los deleites temporales del pecado. También en la Biblia encontramos a un hombre que experimentó esto a profundidad. Él es Salomón. Si vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 2 encontramos su diario. Y antes de hablar de Lamentaciones, quisiera que vayamos un momento a ese pasaje. Vea el diario de Salomón. Salomón en sus días, en esta tierra, escribió 3 libros que han llegado a formar parte de lo que ahora conocemos como la Biblia. Y yo sugiero que él los escribió en este orden. Él comenzó a escribir el Cantar de los Cantares. Como todo joven, varonil, apasionado y romántico, él escribió el Cantar de los Cantares. Él escribió el cántico acerca del amor de un hombre y de una mujer, de un esposo y una esposa. Poco después, en su mediana edad, él escribió el libro de Eclesiastés. Él lo hizo cuando estaba viviendo su vida y se encontraba insatisfecho con los deseos sensuales. Luego, finalmente, escribió los Proverbios, palabras de sabiduría escritas por Salomón. Pero encontramos en el libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo 2, una ilustración perfecta de esa excursión que tomamos en la carne. Encontramos la paga del pecado. Deseo que usted pueda ver lo que Salomón buscaba. Él mantuvo un diario de su vida aquí en el versículo 1. Fíjese cómo empieza. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Note ahora el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Piensa en esto. Un hombre que tenía más dinero que cualquier hombre que jamás hubiese vivido en la tierra. Un hombre con gran influencia política y diplomática. Un hombre con la sabiduría más grande. Simplemente le dijo a sus ojos, mira todo lo que desees y lo tendrás. Y así lo hizo. Ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Estos son los deleites temporales del pecado de los que habla la Biblia. Esto es lo que dice en el versículo 11. Dice, miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué fue lo que ocurrió? Muy bien, Salomón había tenido años de perseguir placeres sensuales, vino, mujeres y cánticos, proyectos de edificación, lagos, jardines, viñas, árboles de todo tipo de fruto. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y todo lo que él deseaba, él procuró y obtuvo. Luego lo olvidó y después dijo, todo esto es hueco, es un estilo de vida vacío y miserable. Francamente hablando, nuestro sistema del mundo está lleno de todo esto. Y viviendo de esa manera, los jóvenes que llegan a la edad adulta buscan estas cosas y las encuentran. En cierta ocasión, una revista famosa abordó el tema del sufrimiento. Y habló acerca del dolor de la sociedad europea, de la adicción de las drogas entre aquellos jóvenes que eran adictos a la heroína. y publicó el testimonio de dos personas allá en Europa, una joven llamada Estefanía y el otro un joven llamado Tomás. El artículo decía lo siguiente: Estefanía se hizo adicta a la heroína hace 2 años. Su mayor deseo era hallar placer. Y ella dice: ¡ay, fue increíble! Ella pronto perdió su trabajo como resultado de su adicción, pero se las arregló para costear su hábito de $230 diarios vendiendo su cuerpo. Ella tiene 20 años, dice el reportero, pero su rostro demacrado y sus brazos y piernas, marcadas por las agujas, la hacen ver como si tuviera 40. La paga del pecado. Tomás es diferente. Él comenzó con la heroína a los 17 años de edad. Fue arrestado hace 1 año. Él tiene planes de seguir consumiendo tan pronto como salga de la cárcel. En las palabras de Tomás, usted no puede saber lo maravilloso que es la heroína. Es como estar en el cielo, dice. No cabe duda. Son los deleites temporales del pecado. No hay ninguna persona que me escuche en este momento que no se pueda relacionar con estos hechos. No estoy diciendo que todos sean drogadictos o que sean adictos a algún tipo de droga, pero por lo menos en parte la mayoría de nosotros hemos pasado una excursión en la carne. Hemos buscado estos deleites temporales que ofrece el pecado. Lo hemos hecho. Desafortunadamente, podemos seguirlo haciendo en el futuro también. Sin embargo, Dios ha dejado un registro permanente aquí en la Biblia, en este libro de Lamentaciones, el cual es un recordatorio literal y permanente de que el pecado, al igual que el crimen, no paga. Hemos estado estudiando a lo largo de esta serie de sermones el libro de Lamentaciones y ahora estamos llegando al último de los mensajes. Aquí en el capítulo 5 vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto 4 testimonios de 4 diferentes fuentes de información. En el capítulo 1 escuchamos el testimonio de la ciudad, en la cual los cuerpos decadentes hablaron como si estuvieran saliendo veneno de ellos y dijeron: la ciudad está vacía, el estilo de vida es miserable, y si no lo cree, simplemente observe. Y por 22 versículos en el capítulo 1, el libro de Lamentaciones presenta esta historia terrible. Así como la adicción a las drogas en Europa con estos jóvenes, pero también en los Estados Unidos y aquí en cualquier parte de América Latina. Cuando usted lo evalúa bien, realmente se da cuenta que no vale la pena, aunque sea un éxtasis momentáneo. Luego en el capítulo 2, el que habla es Dios. Y nuevamente, con 22 versículos aquí en este capítulo, Dios nos cuenta la historia de las consecuencias terribles del pecado. Luego llegamos al capítulo número 3 y allí encontramos 66 versículos en los cuales el profeta Jeremías es quien habla y nos dice con sus propias palabras lo que están viendo sus ojos en las calles de Jerusalén, que ahora han caído bajo el enemigo. Ahora el pueblo de Jerusalén ha caído en las manos de los babilonios. En el capítulo 4 son las posesiones, el oro, la plata, las cosas materiales, las que nos están diciendo lo ennegrecido que se puede llegar a ser y cuán huecas, cuán vacías y sin satisfacción puede ser tener posesiones cuando estamos pasando por calamidades, cuando se ha sido capturado por el enemigo. No tiene importancia el aferrarse a las cosas preciadas cuando usted ya no tiene libertad para disfrutarlas, ¿no es cierto? Como puede ver, el pecado, cuando finalmente ha llevado su curso, cautiva a su víctima. Usted finalmente lleva a ser un esclavo de aquello que ha disfrutado por un periodo de tiempo. Y a nadie le gusta ser esclavo de nadie, ¿no es cierto? Pero usted, tal pareciera, que aún no se ha dado cuenta que está en esclavitud y no quiere salirse de esa esclavitud en la que se encuentra. Lo que nos trae el capítulo número 5. Porque aquí es la gente la que habla. Esta gente que está siendo llevada en cautividad. Es como imaginarnos que hay un desfile frente a nosotros, en este caso frente a Jeremías, y la gente cuando está apresada y encaminada al exilio va diciendo estas palabras. Y aquí deseo que usted se imagine esto en el capítulo 5. Vemos al pueblo camino a Babilonia, en cautividad. Vea esas espaldas. Escuche sus voces de lamento. Escuche el eco de sus pies pesados por los grilletes que llevan. El eco de sus cargas, de sus vidas vacías. Ellos son los que han sobrevivido, los únicos que han quedado con vida para poder contar estas experiencias, para contar esta historia terrible de las consecuencias que han traído el desobedecer, de las consecuencias del pecado. Yo estaba buscando un bosquejo en este capítulo 5 y encontré uno aquí en forma natural. No hay que forzarlo, está allí. comienza en el versículo 1 y dice, acuérdate, oh Jehová. Y por 18 versículos, la gente del pueblo le pide a Dios que se acuerde de ciertas cosas. Después, en el versículo 19, dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Aquí la gente de la ciudad está diciendo, reina sobre nosotros, Señor. Encontramos ya en el 21 lo siguiente, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Finalmente, el tercer punto sería, Señor, restáuranos, renuévanos. Es increíble, ¿verdad? Aquí está en el pasaje. Aquí podemos dividir este bosquejo de la siguiente manera. Vamos al punto número 1. Señor, recuerda. Recuerda lo que ha ocurrido. Señor, quiero que recuerdes. Recuerda lo que ocurrió y por qué ocurrió. Recuerda las personas que fueran afectadas por esto. Por cierto, quisiera que pensara hoy en su propia vida. Nadie se puede identificar con ninguna ciudad, ¿verdad? No tenemos una imaginación tan poderosa como para imaginarnos una ciudad antigua. Pero este libro es vivo, es poderoso, es cortante. Y le está hablando a usted en cuanto a su propia vida. Especialmente cuando usted está involucrado en alguna excursión en la carne y aún no ha regresado a casa. No se ha puesto a cuentas con Dios todavía. Usted todavía está huyendo. Todavía anda deambulando por allí. Todavía está apartado de las cosas de Dios. Usted ha dejado el hogar. Usted y Dios no están en buenos términos. Y usted dice hoy, desde lo profundo de su corazón, Señor, recuerda. Y el Señor recuerda. Porque Dios nunca olvida. Pero cuando usted está distante de Él, usted siente como si fuera Dios el que se ha olvidado de usted. Pero no es así. Usted se ha alejado. Vea lo que Jeremías dice aquí. Primero que nada, dice, mira y ve. Mira y ve nuestro oprobio, dice la gente. Señor, recuerda lo que ha ocurrido. Escuche cuán vívido es este sonar. Es como si fuera hoy este día, en nuestras circunstancias presentes. Dice, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Estas personas son las que están siendo llevadas en cautiverio. Están camino a Babilonia. Están dejando su ciudad de Jerusalén, su ciudad por 70 años, si usted puede creerlo. Es como empacar rápidamente unas cuantas pertenencias y ponerlas sobre su hombro y usted deja su hogar en el que ha vivido por 70 años, o toda su vida, pues. En eso estaban pensando. Oh Dios, nuestra herencia ha sido entregada a extraños. Nuestros hogares ahora pertenecen a forasteros. ¿Puede un hijo de Dios, quien ha andado con el Señor por tantos años, tomar una excursión en la carne y tener que darle su hogar a extraños y dejar que el enemigo reine en su corazón? Claro que puede. Por eso expresa la gente, huérfanos somos sin padre. Eso es algo bien real. Es parte de la paga del pecado. Esto es lo que ocurre en usted cuando usted le dice que sí al pecado. Sí, quiero seguirte. Sí, no quiero andar en el camino estrecho. No, no me gusta ese estilo de vida justo. Es muy rígido. Es difícil. Acá todo se ve muy divertido. Este es el camino amplio, ancho. Este es el camino del deleite. Y el pecado le dice a usted, ven, ven. No puedes imaginarte cuán placentero es. Ven, es como estar en el cielo. Así como el joven europeo Tomás lo dijo, estar en este momento es como estar en el cielo. Y ahora tenemos aquí el otro lado. El versículo 4 lo dice, nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Antes éramos los dueños del cedro del Líbano. Enviábamos a alguien con un hacha y nos traía la leña que necesitáramos para todo el invierno. Ahora tenemos que pagar por cada pedazo de madera. Versículo 5. Padecemos persecución sobre nosotros. En el idioma hebreo está diciendo, somos perseguidos constantemente. Esto nos da la idea de sentir del aliento que sale de estas personas, de que los enemigos están sosteniéndonos por nuestro cuello, nos están aprestando nuestro cuello. Cuando usted sigue el deseo del pecado, descubre pronto que es como una sábana caliente encima de usted. El aliento caliente del enemigo opresor está sobre usted, alrededor suyo y junto a usted. Y usted le sirve a alguien más. Y usted comienza a servirle al enemigo que debió haber sido conquistado. Y usted entonces llega a ser esclavo de aquello que Jesucristo mismo dijo que Él conquistaría por usted y derrotaría, que es el pecado. El versículo 5 dice, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Usted ve el rostro de una persona que está andando en la carne y ve que está exhausto. Es simplemente cuestión de tiempo. Él o ella llevará las marcas de ese estilo de vida exhausto. Estarán cansados. Estarán suspirando. Esa es la paga del pecado. Esa es la paga que el pecado ofrece. Cuando llega el día de pago, hay un cheque no firmado. Es una burla. Usted no recibe nada a cambio, solo miseria y dolor. Eso es lo que nos está diciendo aquí Lamentaciones. Es por eso que Dios preservó este libro para que como cristianos lo leamos y podamos entender, podamos darnos cuenta que el enemigo está persiguiéndonos de cerca y que él no se cansará y no encontrará descanso hasta que haga que usted sea presa fácil. Usted vivirá ese tipo de vida. Siguiente versículo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. ¿Recuerda esta joven europea, Estefanía? Dice, para costear mi hábito de $230 al día, yo vendo mi cuerpo. Hay una falta de paz. Hay una falta de reposo cuando estamos en pecado. Veamos ahora la razón de esto. ¿Por qué se halló el pueblo de Israel en esta situación? Bien, si usted va al versículo 7 para comenzar, y luego de ahí va al versículo 16, encontrará la respuesta. Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Se da cuenta? Ustedes que han crecido en hogares cristianos no pueden entender muy bien esto. Pero si usted ha crecido en un hogar donde no son cristianos, aprenden el pecado de sus padres. Pero si usted sí creció en un hogar cristiano y estuvo en un hogar con padres piadosos, quizá usted no pueda apreciar el impacto del pecado en sus vidas hasta que usted no está en él. Permítame decir algo a ustedes que son padres de familia. Cuando usted se toma una excursión en la carne, usted siembra vientos, pero sus hijos cosechan tempestades. Y tenga mucho cuidado. Tal vez usted piense que puede hacer eso sin sufrir las consecuencias. Tal vez usted pueda mantener todo bajo control, nadie se dará cuenta. Pero hay un efecto, hay una reflexión que ocurre. Y en la vida de sus hijos se cosecha grandemente. Dios visita sobre usted los resultados en sus hijos. Y él dice, nuestros padres han pecado. Nosotros aprendimos a pecar y llevamos ahora nuestras iniquidades por causa de eso. El versículo 16 dice, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. No solamente pecaron nuestros padres, sino nosotros también. Creo que el versículo clave de Lamentaciones se encuentra en el capítulo 5, versículo 16. Cayó la corona de nuestra cabeza. Se refiere a la derrota en manos de los babilonios, a la pérdida de dignidad de ellos. ¡Ay ahora de nosotros, porque pecamos! Aquí está la razón de la esclavitud, la razón por la cual van camino al cautiverio, porque pecaron. Por cierto, este es un buen momento para aplicar esta verdad a nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, lo más fácil del mundo es mirar a otra persona y decir, ¡ah, es culpa de él! Podemos excusar nuestra irresponsabilidad de una forma increíblemente rápida. ¿Recuerda la primera vez que alguien pecó? ¿Se acuerda usted de Eva? ¿Se acuerda usted de Adán? Ambos estaban involucrados en eso. Los dos habían pecado. Y Dios finalmente vino a Adán y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Recuerda la respuesta de Adán? Le dijo, la mujer que tú me diste. ¿Qué significa eso? Dios, tú eres responsable. Yo estaba muy bien aquí en el huerto del Edén, trabajando, cuidándolo, y de repente tú me trajiste a esta mujer. Yo no quería hacer nada, pero tú tuviste la culpa, Dios. Tú me la trajiste. Dios entonces le habla a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué dice la mujer? La serpiente que me engañó. La serpiente que tú creaste. No creerás lo mala que fue. Si no nos hubieras dado la serpiente, yo no hubiera estado en este problema. Sin embargo, la serpiente fue la única que aceptó su responsabilidad. Dios le dijo a Satanás, ¿qué has hecho? Y él dijo, muy bien, te lo voy a decir. Entonces Dios le dijo, muy bien, por el resto de tu vida te arrastrarás sobre tu estómago.
El pecado tiene una sentencia y es la muerte. Sin embargo, Jesucristo ya pagó esa deuda y nos ofrece vida eterna. ¿Le gustaría recibir este magnífico regalo? Escríbanos a info@visionparavivir.org o llámenos al 469-535-8433 para ayudarle a recibir este hermoso regalo. Usted escucha Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje de hoy, La paga del pecado, el cual es el último mensaje en la serie que hemos titulado Las Lamentaciones de Jeremías. Si se perdió una porción de uno de estos mensajes o lo desea volver a escuchar nuevamente, lo puede hacer visitando la aplicación móvil de Visión para Vivir. Permítame preguntarle, ¿le gustaría encontrar el gozo verdadero? Si su respuesta es sí, entonces solicite la serie de mensajes titulada Generosidad Hilarante, en agradecimiento por su donación a este ministerio. Y descubra la realidad de que solamente en Cristo podemos disfrutar de un gozo genuino y verdadero. No pierda esta oportunidad y empiece hoy a gozar de los beneficios de la generosidad alegre. Tan solo pida la serie de 4 mensajes, Generosidad Hilarante, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también usted puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes está disponible para ayudarle con su donación. Pero si usted prefiere usar nuestra página web para poder donar, hágalo en visionparavivir.org y adquiera la serie en MP3. O si aún no lo ha hecho, puede descargar la aplicación móvil de Visión para Vivir y donar a través de esta plataforma. Gracias por su apoyo para seguir compartiendo enseñanza bíblica práctica por todo el mundo. Mañana el pastor Carlos presentará la segunda parte del mensaje titulado La paga del pecado. No se lo pierda.
El mensaje anterior, La paga del pecado, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.